Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Qué lindo uno mirar del otro lado del vidrio y tener el equipo de operadores de Uniradio en pleno, trabajando para este programa. Un Diego Varela ahí, al frente, con la cinta de capitán, sentado, controlando todo, con la pelota bajo el pie. Y un Gastón Pepe ahí al lado de 8, volanteando, habilitando, abriendo el juego también. El equipo de Uniradio en pleno, listo para arrancar este programa. ¿Cómo anda, muchachos? A los dos les pregunto. ¿Andan bien, Diego? ¿Todo bien, Diego?
Andamos notable acá.
¿Gastón Pepe? Perfecto, bien de bien. Próximamente un Gastón Pepe acá en el estudio, haciendo música. Ya está, estamos cocinando todo para octubre.
Coming soon.
Pero vamos a arrancar este programa. Tiene de todo, Varela, de todo. Les quiero contar a ustedes también. Tenemos una entrevista central con alguien que es periodista, escritor, es un amigo aparte, y tenemos tanta cosa para hablar, tiene un libro recientemente publicado, y también vamos a hablar, porque siempre que viene él pasan cosas. Sí, él me dice que no, pero vamos a hablar de actualidad, porque siempre que viene él pasan cosas. Entonces, eso va a ser en un momento nada más, porque ahora, de movida y para arrancar, Diego, cuando pensaba yo que estaba todo liquidado, que ya le habíamos dado la vuelta por todos lados al tema Jugolín, no. No es así. Faltaba una pata más. ¿Por qué?
Es la saga Jugolín a esta altura ya.
Ya es la saga Jugolín dentro de Otra Vuelta, dentro de Uniradio. ¿Por qué? Porque los amigos de mi otra familia de Placas de Uruguay rescató la pieza original de Jugolín de la década del 80. Encontramos a Martín. Hablamos en este programa con él. Hablamos con Pilar, la prima de Martín. ¿Qué nos faltaba? Hablar con la gente que le puso cabeza a ese aviso. Con la agencia de publicidad que marcó época, que todavía está vigente, ¿no? Pero que en ese momento, aparte de hacer piezas para Jugolín, hacía piezas para Van Damme, por ejemplo. Hacía piezas, para Saint Café. Hacía piezas para tantos otros. Entonces, hemos llegado a contactarnos con Susana Anhelo, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días para vos.
¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien?
¿Todo bien, Susana?
Sí, bárbaro, todo bien.
Sos la pata que faltaba en esta saga que hemos hecho en este programa durante todo este mes, que hemos encontrado el aviso, hemos hablado con el protagonista, y bueno, y queremos saber también un poco de la cocina, de cómo se trabajaba publicidad en la época, y detalles de esa pieza del aviso de Jugolín, que es del año 89, ¿verdad, Susana?
Sí, del año 89. Bueno, yo la verdad que me sorprendí bastante cuando me pasaron la nota. Me encantó porque, sinceramente, nosotros no teníamos el registro del... El Umatic se estropeó, y pese a que nosotros guardábamos todo cronológicamente y todo, pero los Umatic, que era donde se conservaba los videos en aquella época, no eran como ahora que se digitaliza y se conserva mucho más. Entonces, si había humedad o cualquier cosa, se estropeaba.
Eso me sorprendió mucho, Susana, porque cuando encontramos el aviso y fuimos a YouTube a ver qué es lo que ya había, encontramos, sí, en la cuenta de ustedes, en YouTube, el aviso de Jugolín, pero en una calidad terrible. Entonces, especulamos mucho. ¿Lo habrán subido así a propósito? ¿Estaría mal el registro? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nos contás entonces de que en realidad ustedes el registro lo tenían mal, producto del tiempo.
Perdimos un montón de piezas que la verdad que eran increíbles. En aquella época nunca nos imaginamos la repercusión que iba a tener, porque yo trabajaba en otro lado y mi padre, que había fundado la agencia, uh-huh, hace unos años, él trabajó toda la vida en publicidad hasta que formó su propia agencia. Y entonces él siempre me decía, venía a trabajar con nosotros, no sé cuánto. Bueno, al final cuando me decidí, me dice, bueno, mira, tenemos este guión, tenés que conseguir los nenes, los autitos, tenés que hacer todo.
Todo.
Y bueno, y entonces como en aquella época, obviamente, que no había ni WhatsApp, ni redes, ni nada, a llamar a amigas y compañeros de trabajo y todo para conseguir los nenes, que obviamente ninguno tenía experiencia, eran... Lucas era hijo de era sobrino del marido de una compañera de trabajo.
Esta es la parte que a mí me encanta de esta historia, digo. Es impresionante cómo fue la red de lo que había, con lo que había alrededor, fue que trabajaron, por ejemplo, esta pieza.
A pedal, sí. Conseguimos esos nenes. Después, la hija de mi prima, la hija de otra amiga. Después dijimos, bueno, los autitos, ¿cómo hacemos? Bueno, había una fábrica de autitos así, a pedal, Dales. Uh-huh. Bueno, allá fuimos y nos prestaron los autitos.
Les prestaron los autitos, porque Lucas, claro, decía, porque se decía, a mí ni siquiera me dieron el autito, decía Lucas. Yo no me quedé con nada de eso.
No, ¿y qué se va a quedar? O sea, era todo a pedal en aquella época.
Claro.
O sea, propiamente como los autitos, todo a pedal.
Era bajísimo presupuesto, además, ¿no? Tenía muy poco presupuesto para poder hacerla.
En general, nosotros, por lo menos en nuestra agencia, se trabajaba con poco presupuesto porque casi todo tratábamos de volcarlo a la pauta.
Claro.
Porque, viste, eran clientes que rendía mucho más la televisión de lo que es ahora.
Ni que hablar.
O sea, en aquel momento vos hacías una pieza de televisión y todo el mundo la veía y era un éxito de ventas.
Y además la usaban años, ¿no? La misma pieza se usaba años.
Sí, se usaba años, y se hacía rendir todo lo posible. Y esto fue, ya te digo, cámara en mano, en la esquina de donde vivían mis padres, que mis padres vivían en donde ahora es el After Hotel en la calle Arturo Prat, en el Puerto del Buceo.
Sí.
Y bueno, ahí en la esquina, en un edificio, había como un estacionamiento, ahí mismo armamos todo. Con un carpintero se mandó a hacer los dispensadores de Jugolín.
Claro.
Y también, bueno, hicimos los mamelucos, eso, el mameluco del chiquilín que dispensaba.
Sí.
Y así fue. Y después en el predio de lo que hoy es Montevideo Shopping, bueno, ya existía Montevideo Shopping, pero no World Trade Center.
No, claro. No.
Había como una pista, como un lugar ahí donde pudimos poner a las nenas sentaditas y pasaban y saludaban. Y bueno, todo fue así, con mucha imaginación y poco presupuesto, pero salió. Incluso la locución, ¿A dónde vas, Martín?, era una persona que trabajaba en la agencia. O sea, todo así.
Fue todo con dos pesos. ¿Y en qué momento ustedes se dieron cuenta que le habían pegado? ¿Fue inmediato el éxito del aviso?
En realidad, bueno, empezó a tener éxito de ventas. Y después sí, el rum-rum de ¿A dónde vas, Martín?, que lo decía todo el mundo.
Claro.
O sea, no había Martín que no le dijeran ¿A dónde vas, Martín?
Claro. ¿Y para ustedes en la agencia ese fue un punto de quiebre en cuanto al trabajo?
En realidad, nosotros teníamos clientes que hoy son muy grandes y que en aquel momento capaz que no tanto. O sea, nosotros trabajamos con Divino, con Buquebus, con marcas muy fuertes, ¿no? Con Poxipol.
¿Con Van Damme?
Con Van Damme, sí, Van Damme desde el nacimiento. Van Damme empezó mi padre con Helios Martínez, el fundador, digamos, que tenía la fábrica, era en la calle Millán, en un garage, y después hizo una fábrica muy linda, y años más tarde la compró Arcor.
Claro.
Entonces, digo, lo vivíamos normal, yo qué sé, no nos dábamos mucho cuenta. En aquel momento, lo bueno es que hacías una pauta de televisión y daba muy buenos resultados. Entonces, lo que más queríamos era que los clientes les fuera bien y que fueran creciendo, ¿no?
¿Es la pieza más importante? ¿Es la pieza más importante de la agencia esta que hicieron?
Yo le tengo especial cariño por toda la repercusión que tuvo, pero después más hacia este momento se fueron haciendo como más profesionales las cosas, ¿entendés? Con productora, con directora, asistente de dirección, entonces de repente piezas de quizá de mayor calidad, pero nunca con esa pegada, la verdad.
Hablaste de Buquebus. ¿Ustedes implantaron, digamos, el jingle Buquebus? Creo que es de ustedes la idea.
No,
¿y después lo siguieron o venía ya de antes?
Eso se hizo en Argentina.
Ah, bien.
Sí, eso se hizo en Argentina.
Y había que usarlo.
Nosotros hicimos algunos comerciales acá, pero el jingle lo hizo, ahora no me acuerdo el nombre, pero un jinglero bastante conocido de Argentina.
Sí.
Sheckman,
me parece que lo hace, ¿no, Eduardo?
Sí, sí.
Bien.
Bernardo Sheck, exacto.
Ahí va, ahí le pegamos, muy bien. ¿Y cuál es el presente de la agencia? La agencia todavía existe, ¿no?
Sí. Bueno, mi padre se retiró en el año 2001. Y bueno, ahora recientemente falleció. Y yo seguí adelante, pero con otra impronta totalmente distinta porque los tiempos cambiaron, ¿verdad? Entonces, la infraestructura es más pequeña de la que teníamos y es como un asesoramiento más personalizado, pero también el espíritu sigue siendo el mismo, de tratar de posicionar marcas y hacerlas crecer. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora la marca Primicia, que es del laboratorio Artobe, que empezamos hace, no sé, unos 10 años más o menos a trabajarla y que ha crecido un montón.
Bien, bien.
Y así también otras marcas, o sea, pero es un asesoramiento más personalizado, digamos, no es aquello tan masivo que había en aquella época, ¿no?
Porque cambió también la forma de hacer publicidad, vos lo decías, ¿no? Cuando salió la pieza esta de Jugolín a fin del 80, el medio masivo por excelencia era la televisión. Hoy, pleno año 2023, sí. La televisión está como que quedando, sí, con cierta importancia, ¿no? Pero desplazada por todo lo que es redes sociales y comunicación por internet, posicionamiento
totalmente.
En Google.
Te digo, es mucho más difícil ahora que antes, porque antes metías un hit ahí en televisión y era seguro que te le iba. Me acuerdo, cliente de mi padre, Casa América, por ejemplo, uh-huh. Se aburrían de vender, ¿viste? Y ahora no es, o sea, nada fácil. Incluso yo misma fui actriz en la época de cuando yo era chiquita. Mi padre atendía la cuenta, una cuenta de Bambina se llamaba, eran un dulce de membrillo, dulce de batata, yo qué sé. Yo había salido en una foto y la gente me reconocía por la calle, que hoy en día es insólito eso.
Claro.
Ay, sos la nena de Bambina, me decía.
Hoy en día todo pasa por los castings, ¿no? Se terminó todo eso, el conocido, vení, trae al nene, a tu nene, que tengo que hacer un aviso y te arreglo, no sé, con algún caramelo o con, no sé, o con poca plata. Hoy en día son castings y son calle de otra impronta, ¿no?
Claro, sí, está bien. Yo misma, o sea, prefiero, sí, hacer un casting y viste, y no tener el compromiso capaz de conocido, pero eran otras épocas, y, o sea, se les pagaba simbólicamente de repente se les pagaba a los niños, pero no era
simbólico.
Sí, era se lo quedaban los padres.
Sí, bueno, Lucas contaba en la entrevista, ¿no? Ya en la década del 90 ya aparecieron los cachés más fuertes, ¿no? En poquitos años, ahí de fines de los 80 a los primeros años de los 90, se empezó a pagar otra plata en publicidad que, por supuesto, administraban los padres.
Sí, sí. Y sí, porque un niño de 4 años que le iba a administrar.
No, no, la podés guardar la plata y decir, bueno, cuando tengas edad para poder usarla, la usarás. Pero bueno, está bien. Susana, fue muy interesante haber conversado con vos este ratito, conocer algún detalle más de esa publicidad de Jugolín, que me parece que ahora sí la agarramos y la abordamos desde todos los lugares posibles. Y bueno, los amigos de Placas de Uruguay me dicen que hay más material de Anhelo que irá apareciendo porque se encontraron más cosas en los últimos días. Así que bueno, para alegría de ustedes, entonces se van a poder reencontrar con algunos trabajos.
El Día Redondo de Van Damme también fue muy recordado, ese que hacían.
Sí, el de las
rollitos.
Las pastillas rollito de Van Damme. Estuvimos conversando hasta este momento con Susana Anhelo. Muchísimas gracias por este tiempo, Susana.
No, muchas gracias a vos por recordar todo esto.
Por favor. Diego Varela, vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con música y lo vamos a hacer con rock nacional. Porque en definitiva son, no sé si lo tenés ahí, vos decime si lo tenés ahí, si no yo estiro hasta el fin de los tiempos.
Tenemos, usted pida que tenemos.
Porque en definitiva estas cosas que estamos hablando son historias sin terminar. Trotsky Vengarán. Bueno, muy bien. Voy a presentar a quien en el bloque que viene, con el quien en el bloque que viene vamos a conversar en profundidad sobre su nuevo libro. Porque él, aparte de ser periodista, es escritor, ¿no? Él no pierde el tiempo. Ha sacado varias publicaciones últimamente. En este caso, vamos a conversar de Viudas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Vidas. ¿Y qué me escriben acá? Siempre me equivoco con tus libros, Antonio. ¿Cómo? Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista. Aparte, lo peor es que me acabas de mandar la imagen. Antonio Ladra. ¿Cómo andás, Antonio? Buenos
todo bien,
días.
Todo bien.
Siempre me equivoco.
Pero está bueno ese título, Viudas.
Viudas, podía haber
viudas
sido, ¿no?
Rojas y Negras.
Vidas en Rojo y Negro, que además se va a presentar en la Feria Internacional del Libro. ¿Vamos a estar en la Feria del Libro, Varela?
Confirmado.
Bien, vamos a estar en la Feria del Libro haciendo este programa.
Esperemos. Ya que, ¿querés que te arregle todo? La logística,
no,
la
no,
agenda.
Eso no lo sabemos. Sí, seguramente
transmisión
haciendo...
directa, transmisión en directo.
No, me gusta hacer producción en vivo este hombre.
No, me encanta. Esto, pero viene de antes. Unirradio va a estar en la Feria del Libro. Eso seguro. Okay.
Bueno,
que este programa de alguna manera va a estar en la Feria del Libro también es seguro. Después lo que vendrá se lo iremos contando en la medida que tengamos las conversaciones que hay que tener de producción. Pero Vidas en Rojo y Negro va a estar en esta edición de la Feria Internacional del Libro. La presentación va a ser el sábado 14 de octubre a las 20 horas en la Intendencia de Montevideo, en la Sala Dorada, con la presentación de Gabriel Iribarren y Claudio Invernizzi. Casi nada, Antonio. Casi nada, Antonio, bueno, para presentar el libro. Son amigos.
Claudio hizo el prólogo del libro, ¿no? Uh-huh. Y con Gabriela, bueno, es una buena amiga, digo, y me pareció pertinente tenerla ella allí.
Ahora, en el próximo bloque vamos
aparte,
a meternos.
Cuando la invité, me dijo de una.
De una que ya. Sí. Perfecto. Sí. Bien de bien. En el próximo bloque vamos a meternos en el libro, pero antes siempre tenemos un momento acá para conversar con Diego Varela, y ahora te voy a integrar a vos, Antonio, en esta charla. Les quiero contar que, ¿sabes qué? Estuve por segunda vez de visita en el estadio Goyenola de Tacuarembó. Mirá cómo te sorprendo con cosas que no te esperás.
Vos sabés que yo el año pasado fui y también estaba como un turista que conocía la Alianza Arena recorriendo la Goyenola. La gente me miraba, me decía, este ridículo, ¿qué hace?
A mí me pasó una cosa muy particular con el estadio Goyenola y con Tacuarembó. Yo fui dos veces a Tacuarembó. ¿Fuiste a Tacuarembó, Antonio, conoces?
Sí, claro.
¿Has ido varias veces?
Sí, sí.
Sí, por laburo.
No sé si varias veces. Sí, sí, fui varias veces. Sí, lo conozco, sí.
Bien.
Conozco Tacuarembó.
Es una ciudad grande.
Es una ciudad
comparado
grande,
con
sí.
Otras ciudades interiores, sí, grande. Sí, sí. Y las dos veces que conocí el estadio Goyenola...
Pero yo el estadio no lo conozco.
Bueno, que hay un polideportivo, hay como una parte que es polideportivo de la ciudad de Tacuarembó, que hay como unos juegos, yo estaba con mis niñas, y pegado a ese polideportivo, a las mismas manzanas, está el estadio Goyenola, que es un estadio grande también, ¿no? Las dos veces que fui, no había fútbol. Esta vez, en realidad, vimos ahí con mis niñas, dimos una vueltita por ahí, pero la primera vez, a mí lo que me pasó fue algo muy particular. Me acerqué a ver cómo era, y estaban haciendo como mantenimiento. Era un día de semana. Y el canchero me hace la seña con la mano para que entre.
Ah, me pasó lo mismo, no puedo creer lo que
me
está contando.
Acerco y me dice, se presenta el hombre, no me acuerdo el nombre, y le digo, sí, no, yo soy de Montevideo, la verdad no conocía el estadio, quería... Pero pasaba gurí y me dejó entrar a la cancha. Me dice, no podés pisar adentro, pero pisá el contorno y sentate en el banco de suplentes si querés. Yo tenía mucho tiempo, me acuerdo. Me pareció impactante porque nunca había entrado primero a ese estadio, nunca había entrado. Y además, sentarme en un banco de suplentes, nunca lo había hecho tampoco. ¿Te pasó parecido?
O sea, siento que estás como contando lo que me pasó a mí también. Me acerqué ahí, no había nadie. El hombre muy amable, no funcionario de la intendencia, me dice, pasá, se ve que es como su emoción así de que alguien sienta entusiasmo por conocer el Goyenola, uh-huh. Me hizo pasar y también, o sea, lo mismo, recorrí todo el costado de la cancha, hermoso.
Divino, divino. Y lo otro me llamó la atención, las tiendas que hay ahí es la camiseta de Peñarol, la de Nacional, la de Uruguay, la de Suárez, ahora, en este caso, la de Messi rosada y la de Tacuarembó. Por todos lados.
¿En dónde las tiendas?
¿Las tiendas de Tacuarembó? Está la camiseta de Tacuarembó siempre.
O sea, Defensor ni hablemos.
No, Antonio. Defensor acá, en el Parque Rodó.
Por eso, porque estamos acá en el Parque Rodó, por lo menos.
¿Estás yendo a ver a Defensor seguido?
Yo no voy al fútbol. Yo desde que el fútbol se transformó en una batalla campal de una mara contra otra, no voy más.
¿Estás hablando de las hinchadas o estás hablando de la dirigencia de lo comercial?
Y todos, porque la dirigencia, lejos de dar el ejemplo, al contrario, más por las redes, se transforman en barras bravas. O sea, no, yo no estoy... Yo creo que la última vez que fui al fútbol a ver algo, ni siquiera he ido a ver Uruguay, te digo. Tampoco no soy un fan del fútbol. O sea, cuando veo Uruguay me pongo un poco nervioso también, pero no
pero hasta
más.
Ahí.
Hasta ahí. Pero la última vez que fui al fútbol fue para hacer un informe justamente sobre las barras, a un clásico, y estaba en la Ámsterdam, en la barra de Peñarol, porque había pautado que iba a estar mitad, en un tiempo con la barra de Peñarol, un tiempo con la barra de Nacional. Peñarol venía mal.
¿Te acordás cuando fue eso?
Y no me acuerdo, jugabas a la Jetta, así que ese tiempo.
Pero ibas a hacer un informe para
Código País.
Para Código País.
Sí. Y venía mal, incluso hablando con los de la barra que estaban ahí en el ombú, decían, no, y firmamos un empate. Y yo estaba allí con la cámara, y con una cámara chiquita tenía yo, ahí donde están los bombos de Peñarol.
¿Viste? En el medio,
me estaban reseteando el cerebro, ¿no? Porque eres impresionante. Y de golpe hay un gol. De Peñarol, y la gente que estaba allí empieza a tirarse, a rodar por la
claro, por la tribuna.
Por la tribuna, y en el medio de eso iba. Yo dije, no, acá yo la verdad que yo me vi caído, no sé cómo llegué. Yo
¿Qué
sé
estoy
que
haciendo acá, no?
¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, no, todo mal, ¿viste? Y dije, no, yo acá yo no quiero estar. Y el primer tiempo termina Peñarol 2-0. Y bueno, no había ambiente en el lado Nacional para ir, y no nos dejaron ir. O sea, el pacto que habíamos tenido no se cumplió, y creo que ganó 2-1, no me acuerdo bien.
¿Cómo se arreglan esas cosas? Porque me imagino que no debe ser fácil eso que vos querías hacer.
¿Cómo se arreglan lo que...?
Claro, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo lo preparaste? ¿Mucho tiempo de preparación?
No, hablé con Ricardito, creo que se llamaba el líder de la barra de Peñarol.
Ahí va, que era el que aprobaba en el momento.
Que era el que aprobaba y estaba con él. Un flaquito, chiquito, que vos decís, no vale nada, no sé qué, pero el tipo mandaba.
Mucho poder.
Mandaba. Y en la barra de Nacional estaba uno que le decían el sapo, ¿no? O algo así, creo que era. Y nada, todos somos buenos y... escúchame. No, fue, en serio, estar... Después yo fui a la semana o a los 15 días por un partido, no sé si era de la Sudamericana o qué, que jugaba Nacional, y ahí me dejaron ir...
Para terminar el informe.
Para terminar el informe de las barras.
Claro.
Para terminar el informe. No, porque yo fui a la barra de Rampla, me acuerdo, estuve con la barra de Danubio, es decir, recorrí todo para hacer un informe sobre las barras, realmente... Y nada, viste, terminás con el cerebro reseteado, que se empezá de cero.
Claro.
Sí, sí.
¿Y cómo es? En esa época no había problema con entrar cámaras, porque hoy en día no se puede.
Bueno,
entrar
no,
una
había
cámara,
pedido. No,
yo había un permiso.
Había un permiso especial de parte del jefe del operativo. Estaba todo.
Y de Tenfield también, porque para poder tomar imágenes ya se
Bueno,
época
sí,
Tenfield.
Creo que sí, que con Tenfield también tuvimos que hacer un trámite. Eso no me acuerdo, creo que lo hizo Mónica Mingal, que era con la productora con la que trabajaba. Y si le llegaban a decir a Mónica que no, creo que los tipos se estarían suicidando hoy, porque Mónica era, te horadaba, ¿no? Te horadaba el cerebro. Hasta que conseguía lo
como
que quería.
Tiene que
una gran periodista, una gran productora.
Como
tiene que trabajar.
Sin duda.
Y yo sé que logramos entrar y fuimos y filmamos. Nos prohibieron filmar, o no podíamos filmar o emitir, en todo caso, lo que pasaba en la cancha. Pero sí lo de la barra.
Con la barra no había problema.
Sí, fuimos con Raúl Ortiz, que era el camarógrafo. Además, Raúl Ortiz es un tipo conocido, o sea, hace años que él era cámara, y era alguien conocido, por lo tanto tenía alguno de los piques que se veía allí, porque yo, la verdad, yo desconocía todo ese mundo. Pero creo que fue una de las últimas veces que fui al fútbol y
estaba. Yo antes iba de ir. Antonio, estabas muy adentro.
Yo antes era de ir al fútbol cuando chico, yo vivía relativamente cerca del estadio cuando era chico. Yo vivía en Propios y Canstan, o José Valle y Ordóñez y Canstan, y iba caminando con algunos amigos, íbamos al estadio, agarrábamos Propios, Centenario, y ahí llegábamos perfecto. Entonces íbamos siendo menores, o sea, antes los menores de 12 años tenían entrada gratis en la tribuna, en la Colombes o en Ámsterdam, para ver todo el partido. Pero íbamos a ver a Nacional un día y a Peñarol al otro, porque en general Nacional y Peñarol eran los locatarios en el estadio, ¿no? Entonces veíamos mucho fútbol eso, sábado y domingo. Y a veces, muchas veces íbamos a ver los últimos 15 minutos.
Ah, claro.
Yo no sé si eso sigue...
No, me parece que ya no.
No sé si eso sigue funcionando. Pero antes te abrían las puertas. Porque ahora te veían dando vuelta ahí, dale, pasaba, pibe.
Porque todo lo contrario. Ahora, al contrario, cuando termina el partido, están las puertas cerradas porque tiene que salir primero una parcialidad, después la otra.
Bueno, ahí tenés. Entonces, la primera vez que vi un lío grande, fue un partido de Peñarol-Rampla en el estadio que tiraron... ¿viste donde ponen el hielo y las bebidas?
Sí, un latón.
Un medio tanque, lo tiraron hacia el talud, porque aparte los taludes estaban habilitados. Iban al talud también, o sea, en verdad podíamos ir a todos lados. O sea, la única vez que vi violencia fue ahí en ese partido. Después, yo qué sé, en la Olímpica. También vi un día que se agarraron...
Pero se agarraron a las piñas.
Se agarraron a las piñas, ¿viste? Una cosa así.
La cosa
así.
Sana, digo.
¿Viste? Pero no cosas así, tipo lo
no,
de la...
No.
Las cosas que hemos visto ahora, no. Eso no. Pero ya eso ya me hizo un poco...
Ruido.
Sí, escapar un poco a ese mundo, ¿no? Y después está todo el tema de la dirigencia, que me parece que la dirigencia no aporta nada, punto. No ha aportado nada... ha sido toda una serie de mentiras una tras otra, el tema que no damos entradas, pero daban entradas, ¿viste? Entonces, porque además, está bien, los dirigentes a su vez, lo que les pasaba es que eran coaccionados por las barras, ¿no? Si no nos das, te reventamos todo, todo eso. Entonces, ¿viste? Es un mundo que, lamentablemente, se ha expandido también al resto de la sociedad, también es hay una situación bastante complicada, ¿no?
¿Cómo lo arreglás eso, no?
Sí,
ahora,
yo qué sé,
¿cómo volvés para atrás?
Y no sé cómo volvés para atrás. Digo, a ver, igual se ha solucionado bastante desde el momento que pusieron
¿las cámaras?
Las cámaras, ¿no? Que tenés que comprar por hábitat las entradas, toda una cantidad de cosas, porque acordate que hubo un momento, acordate el fenómeno aquel de la garrafa.
Eso fue terrible, y no fue hace tanto tiempo.
¿No? Y fulano y mengano no pueden entrar, o sea, hay una cantidad de gente que está interdicta. Bueno, está, pero todavía sigue habiendo problemas, ¿no?
Antonio, tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a conversar del libro. Siempre que charlo con Antonio Ladra, pasan cosas. Yo recuerdo la primera vez que hablamos. Hoy en día Antonio Ladra conduciendo Transformaciones. En aquel momento Antonio invitado y yo conduciendo Transformaciones de noche. Terminamos en Sin TV.
Es cierto.
¿Te acordás? Después, el segundo programa de Otra Vuelta acá en Uniradio, el invitado fue Antonio Ladra. Y hablamos de su libro sobre narcos y mencionamos alguna...
Uruguay en la mira del narco.
Uruguay en la mira del narco, que también te lo bauticé en esa presentación. Y también pasaron cosas, que no vamos a decir al aire, pero pasaron cosas que nos sorprendieron a los dos. No pasó nada, pero pasaron cosas que nos sorprendieron. Así que, señora, señor que está del otro lado escuchando el programa, quédese porque está Antonio Ladra. Y si está Antonio Ladra en este programa, pasan cosas.
Pero no estoy hablando de narcos esta vuelta.
No, estamos hablando de literatura. ¿Y un poquito de actualidad?
Sí, podemos hablar de actualidad. Igual te digo que he estado tan metido con todo el tema este del libro, terminar y todo eso. No, pero es verdad.
Yo sé que
igual,
sí.
Podemos hablar, no tengo problema.
Hacemos una pequeña pausa. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes que van a escuchar en este pique de cierre de bloque. Ya volvemos.
Twitter @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.